Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en directo en Costa Viva cuando faltan apenas 18 minutos, para la una del mediodía y vamos a contar la actualidad más cercana a la Mariña Lucense y en el occidente asturiano en esta jornada en que tenemos nuevamente un día despejado, los cielos azules, luce el sol, pero a temperatura evidentemente fresquita por las noches, por la madrugada. Hay heladas importantes, nos despertamos con temperaturas bajas, pero luego el día se va quedando de lo más bonito. Dentro de un rato vemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas. En este día de hoy hablaremos de varios asuntos. Por una parte, estamos pendientes de esas visitas en el occidente asturiano, a Taramundi, de la consejera de Desarrollo Rural del Principado de Asturias, María Jesús Álvarez. Van a visitar la red de caminos de la concentración parcelaria. Además, se ha reunido primero con el alcalde de Taramundi. De hecho, estarán reunidos en estos momentos todavía. Y luego, por la tarde, estará en Vegadeo y mantendrá también una reunión con el alcalde veigueño. Además, en esta jornada de hoy también vamos a hablar, como no, de todos esos resultados de patrimonio en el municipio de Burela después de la entrevista que mantenía recientemente el concejal de Cultura con responsables de patrimonio. Y hablaremos de las citas que tenemos por delante. Por ejemplo, mañana tenemos una jornada sobre capturas accidentales de aves marinas en Gran Sol para el Palangre de Fondo. Está organizada por la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, también por la organización Bird Life. Y se hablará de muchos temas. Habrá varias mesas redondas, grupos de trabajo y pondrán en común los conocimientos sobre las capturas accidentales de aves marinas en la zona de Gran Sol. Como decimos, es mañana a partir de las 11 de la mañana. Mañana también arranca en Burela esa jornada sobre cuidados paliativos que se organiza desde del Hospital La Costa y que recordamos es abierta a todo el público en general. De hecho, lo que esperan desde el hospital es que acuda al mayor número de vecinos posibles para que entiendan lo que son los cuidados paliativos. Dentro de un ratito vamos a hablar con uno de los expertos en cuidados paliativos que se encarga también de la organización de la jornada para que nos dé más datos. Y en este informativo de hoy también hablaremos con el diputado José Manuel Balseiro del Partido Popular, secretario popular también en la provincia de Lugo, y hablaremos pues sobre el tema del que venimos hablando meses y meses, pero en estas últimas semanas un poquito más, y es el asunto de la residencia de la tercera edad de Ribadeo. A ver si nos aclara cuál es la postura de la Xunta de Galicia, a ver si seguimos intentando poner luz al asunto del tema de los papeleos o no papeles, esos que no envía el alcalde, pero que sí que reclama la Xunta de Galicia. Dentro de un ratito lo contaremos, además de muchas otras noticias que van marcando la actualidad en este día de hoy, y de los deportes, que nos trae como siempre Miguel Fuente.
Diputación y Escuelas Deportivas de Lorenzán han firmado un convenio de colaboración por valor de 10.000 euros. Recordamos que las escuelas cuentan con equipos que compiten entre las categorías de Benjamín y Absoluta, haciendo de esta entidad deportiva una de las más completas en lo que al deporte base se refiere. Precisamente, atletas de dicha escuela han acudido a Narón, donde han regresado con buenos resultados. Enea Rodríguez se imponía en la carrera absoluta de 3.000 metros lisos con atletas cadetes y juveniles con una marca de 11:27.02 y también hacía el doblete con la victoria en los talisos infantil con un tiempo de 8:72. Aleix Díaz lograba también doblete en 500 y 60, marca estratosférica en 500 por las alturas de la temporada en la que nos encontramos, 1:22.41, y victoria también en los 60 con 8:74. Participaba Bryce Díaz, que terminaba décimo puesto en los 500 alevín con una marca de 1:42.43. Y en el cross popular Villa de Gijón ha participado Ana Ballines, que terminó su campeona en la categoría infantil. Y la cuenta atrás para una tarde de fútbol sala naranja ya ha comenzado. El sábado hay doble duelo galaico catalán. A las 4:15, Burela Fútbol Sala y Barcelona, el tercer grande que falta por jugar con los mariñanos en la primera vuelta de la liga. Los aficionados a este deporte ya pueden adquirir las entradas en la sede del club a precio de 15 euros para adultos y de 5 euros menores de 18 años. Si eres socio, los precios son de 5 euros y 1 euro. La entrada también es válida para el encuentro siguiente entre el Burela Fútbol Sala Femenino y Gironella, en el retorno a la competición de la Liga Femenina de la Primera División. Y siguiendo con Fútbol Sala, el Jaén Fútbol Sala y Mario Osorio han decidido rescindir de mutuo acuerdo el contrato que les unía deportivamente, y el jugador gallego dejará de formar parte de la plantilla del equipo jienense.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Pierna suelta, no te molestarán ni los precios. Por tiempo limitado y en exclusiva en Muebles Toal, 50 días de oro. En colchonería y artículos de descanso, disfruta de 50 días en canapés. Colchones de muelles, látex, visco y toda la gama de descanso a bajos precios. Tan bajos que te sorprenderán. Ah, y no te olvides que en Muebles Toal tenemos fabricación propia de todo tipo de mobiliario en diversas maderas y melaminas. Tú eliges y Muebles Toal fabrica. Visítanos en Muebles Toal Xove, Avenida Diputación 20. Muebles Toal Ribadeo, Avenida de Asturias 2. Visita también nuestra web, mueblestoal.com, y síguenos en Facebook.
12 minutos para la una del mediodía y hablamos de salud y de cuidados paliativos. Mañana es esa jornada que tiene lugar en el hospital de Burela y en otros puntos también de la localidad de Burela, por ejemplo en la Casa de Cultura del Ayuntamiento, para acercar los cuidados paliativos a la gente, al público. Es una jornada, como decimos, abierta a todo el mundo, no solamente para médicos. Allí se va a hablar en ese idioma que más o menos pues vamos a entender todos, no estrictamente con términos sanitarios. Para hablar del programa y de todos esos actos o esa importancia que tiene para el público en general esta jornada, tenemos con nosotros al médico de familia del Centro de Salud de Burela, Carlos Fernández Fraga, que a su vez es presidente de la Comisión Técnico Asistencial de Cuidados Paliativos de toda esta zona nuestra sanitaria, de toda la zona norte. Carlos, buenas tardes. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Temos unha xornada por diante, o vindeiro 2 de decembro, e ademais sinalan dende a organización que é importante que a poboación saiba que é aberta para todo o público, que non só é un asunto para médicos.
Así é, así é. Tanto as actividades que desenvolvemos no propio hospital, no salón de actos, a partir das 11 da mañá, como no cineforum que se organiza na Casa da Cultura no auditorio do Concello de Burela ás 6 da tarde, son actividades que nas que han participar seguramente moitos de nosos pacientes e persoas que os cuidan.
De feito, colaboran con vostedes na organización varias asociacións tamén de Burela.
Así é, tanto a Asociación Esperanza de Burela como a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e de outras enfermidades neurodegenerativas, a Asociación contra o Cancro de Lugo, Alcer de Lugo, tamén colaborou, claro está, o Concello, e o Instituto Monte Castelo, en donde tamén se vai a realizar unha actividade de formativa cara aos alumnos.
Fálenos de que van facer ese día.
A primeira hora da mañán, un dos médicos pioneiros dos cuidados paliativos de Galicia, que Álvaro Fernández Rial, que hoxe é médico adxunto no Servicio de Medicina Interna do ULA, vai a falar da situación e da visión actual dos cuidados paliativos. Pouco na liña de explicar mellor o contido dos cuidados paliativos, que moita xente identifica coa atención de pacientes na situación de agonía ou en últimos días. Non é así. Os cuidados paliativos, a atención paliativa, prestámola en primaria, prestámola nos servicios de interna, prestámola en moitos niveis de asistencia desde moito antes do ofrecemento. Este é o comezo da actividade que se vai facer ás 8:30 da mañá, con formato de sesión clínica xeral do hospital, é dicir que todo o personal do hospital ten unha libranza especial para poder acudir a esta xornada. Logo disso se van a entregar os diplomas aos referentes de cuidados paliativos da Mariña. Este, a figura do referente é unha figura de un gran interese que se desenvolveu en toda Galicia o por, seguindo o Plan Galego de Coidos Paliativos, é que consiste en formar a xente que é voluntaria, que non é designada, sino xente voluntaria dos equipos de atención primaria, dos centros de saúde, para mellorar a coordinación da atención dos pacientes de paliativos. Entonces, na Mariña hai 11 referentes e se les vai a entregar o diploma, que é un acto simbólico, simplemente, ¿no? Logo disso, no mismo salón de actos do hospital, se fai a primeira mesa redonda na que acudirán, esperamos, os pacientes, familiares e demais. Se chama así, Como Coidamos. Por a mañan tamén vamos facer un cineforum no Instituto Monte Castelo, ainda que hai unha colaboración tamén do Perdouro. Se trata da proyección dunha película, Las Alas de la Vida, que é unha película, que é un documental excepcional, que consiste na recollida dos últimos 4 anos de vida de un enfermo de unha enfermedade neurodegenerativa, un médico de familia de Vigo, que Carlos Cristo. Tamén pola mañán, ali no salón de actos do hospital, os residentes de Medicina e Familia, que tamén participaron activamente na xornada, os residentes van presentar o seu traballo para a elaboración dunha unidade didáctica sobre a película que pola tarde se vai exhibir no auditorio, no, de Burela, que é a película de Compañeros de Viaje.
E isto é basicamente o programa. Insistíamos na necesidade de que acuda a xente, os veciños, non?
Sí, máis un punto de contacto, tamén unha oferta dos que estamos en isto para responder as dúdas, as preguntas, así que es un pouco preocupen no momento. A conexión cos dispositivos de paliativos específicos, que é o equipo de soporte que forman a doutora Fra e enfermeira Mar Pérez Gómez, xa o teñen en xeral a xente, tanto por seus familiares que xa conocen como a través dos seus médicos de cabeceira, non? Pero, máis ben, isto o que pretende é difundir un pouco a idea dos cuidados paliativos, explicar a existencia deste dispositivo, deste Plan Galego de Paliativos. En fin, eso é o que ofrecemos nosotros aí, estar nosotros para responder ás cousas que a xente pregunte, realmente.
Pois, máis doado imposible, teñen vostedes os médicos precisamente aí, cara a cara, para poder transmitir as súas preocupacións, inquedanzas, ou aquelas preguntas que moitas veces temos, pero que non temos a oportunidade porque non temos o sanitario precisamente diante. Ese día os teremos o 2 de decembro no Hospital da Costa de Burela e tamén no IES Monte Castelo ou na Casa de Cultura de Burela, do Concello de Burela, porque son varias as ubicacións onde se van levar adiante estas actuacións. Moi ben, pois, moitas gracias, Carlos Fernández Fraga, médico de familia e presidente de la Comisión Técnico Asistencial de Cuidados Paliativos. Moitas gracias por estar hoxe con nós contándonos o programa e que teñan moita sorte e moito éxito nesa xornada.
Moitas gracias a ustedes.
Hola, qué casa más bonita, qué bien decorada, las cortinas, el papel pintado, está todo con mucho gusto.
Me ayudaron en Home Secret en Foz, papel, cortinas, alfombras, colchas y a un precio increíble, quedé encantada.
Oye, ¿y qué luz en el salón?
Ya no tengo persianas, en Home Secret me asesoraron con los estores Blackout, son como persianas pero mucho más fáciles de limpiar.
Me encanta todo, voy a pasarme por Home Secret.
Sí, pásate por Home Secret, porque ahora tienes un 20% en las nuevas colecciones y puedes acortinar tu piso por solo 399 euros.
¿Solo 399 euros? ¡Voy corriendo!
Home Secret, Álvaro Cunqueiro 54 bajo, enfrente de Hacienda, en Foz.
4 minutos para la 1 del mediodía, vamos a seguir en Burela, pero hablando ahora de patrimonio, de cultura, porque desde Patrimonio de la Xunta de Galicia van a revisar y van a estudiar La causa de las humedades que sufre la iglesia de la Ávila do Medio, esas pinturas que tienen, que son góticas, también tienen pues otras intenciones, como por ejemplo la de supervisar con un arqueólogo la limpieza del castro que está situado al lado de Cabo Burela. Y además también la Agencia Gallega de Infraestructuras va a crear un mirador en la zona donde se ha descubierto el hipocausto romano. Son los compromisos que se ha traído para casa José Díaz, el concejal de Cultura Burelés, después de la reunión que mantenía justo en la jornada de ayer con responsables de patrimonio, con la directora general de patrimonio, con el subdirector general y también con un arqueólogo. Vamos a escuchar a José Díaz, que nos explica cuál es la intención, qué es lo que se quiere hacer en la zona de ese sistema de calefacción romano del hipocausto.
Llevamos también el tema del hipocausto, que son estos restos que aparecieron de un sistema de calefacción romano en la zona de la carretera de acceso al puerto, que está ahora mismo con esas obras, como sabéis. Me comentan que los plazos van bien, está previsto que se acabe en noviembre del año que viene, y eso parece que se va a cumplir. Y a nosotros nos interesaba saber pues todo lo que se está encontrando ahí, lo que se encontró, esos restos de hipocausto, que se iba a hacer con toda esa zona. Entonces lo que parece que hay es la intención de la Agencia Gallega de Infraestructuras de crear en esa zona donde se encontraron esos restos pues una especie de mirador, que nos parece muy interesante. Es una zona donde se ve todo el puerto de Burela y una zona que puede quedar muy bonita, ¿no?, un poco apartada de ese acceso al puerto, y dejarla condicionada. Incluso tiene el compromiso de construir unas escaleras que vayan desde abajo, desde la zona del puerto arriba, a donde estaría ese pequeño mirador, y luego pues ahí ya ceder esos terrenos probablemente al concello. Es lo que yo les pedía. Dicen que no habría problema, y no sé, el concello pues gestionar ahí pues más posibilidades de explotación turística de esa zona, ¿no? Porque tiene importancia no solo arqueológica por lo que se encontró ahí, por esos restos, podrían pertenecer a una villa romana, pues la importancia arqueológica. Luego tienen importancia geológica, porque hay además importancia geológica a nivel de la península ibérica. Es una de las zonas más interesantes porque confluyen la raza cantábrica, está hecha de cuarcitas, y el batolito de San Cibrao, que es granito, ¿no? Durante mucho tiempo, ya hace mucho que es importante esa zona a nivel geológico. Entonces en esa zona, en ese mirador, podrían instalarse unos paneles que informaran de estas cosas, ¿no?, a los visitantes. Y una un tercer punto de importancia, que sería que está, pues bueno, ahí está puertos, ¿no?, y la lonja de Burela, la importancia del puerto de Burela, que todos conocemos. Entonces podría utilizarse ese mirador, aparte, como zona recreativa. Ya veríamos cómo se podría hacer, la mejor solución para nosotros. Pero bueno, darle importancia a esas tres zonas. Y patrimonio, pues tenemos ese compromiso, ¿no?, de acometer esa obra y dejarnos por lo menos todo hecho para que a partir de ahí se decida que es... ¿cuál es la mejor opción?
Ahí queda ese compromiso por parte de Patrimonio de la Xunta de Galicia que ha adquirido José Díaz, el concejal de Cultura de Burela. También hablaron de las pinturas de la iglesia de Ávila do Medio y de la situación de las humedades de esa iglesia. Señalaban que simplemente reparar las pinturas era algo muy costoso y que no iba a servir de nada a medio o largo plazo, porque la humedad seguiría ahí. Así que desde Patrimonio se han comprometido a llevar a cabo un proyecto que de hecho ya tienen encima de la mesa para revisar y estudiar la causa de las humedades tan importantes en la Ávila do Medio. Quizá pudiera deberse a la escasa ventilación que tiene la iglesia, según ha destacado también el concejal José Díaz. Pero bueno, el proyecto está ahí, la idea de ponerse con ello también está ahí. Seguimos, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía, en directo en Costa Viva, 10.5 grados de temperatura en estos momentos, los cielos despejados en otro día bonito, aunque con temperaturas frescas, evidentemente. Vamos a ver qué nos dice el pronóstico meteorológico.
Restaurante El Álamo, comedor climatizado, comedores privados. Estas navidades disponemos de menús especiales para cenas de empresa, grupos de amigos, clubs deportivos, cenas familiares. Además, Restaurante El Álamo te ofrece un servicio de comida para llevar, la mejor opción cuando tienes invitados en casa. Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, Tapia de Casariego, os desea unas felices fiestas.
Meteo Galicia nos dice que hoy la tarde va a seguir siendo despejada, con viento en calma, el débil va a ser a partir de la noche del suroeste. Y mañana otra vez cielos despejados, viento débil del suroeste durante todo el día y sol durante todo el día. Las temperaturas incluso suben para la jornada de mañana. La mínima estará en 10 grados y la máxima estaría en unos 18. Por ejemplo, la mínima es el doble de la que hemos tenido en esta jornada de hoy. Mínima 10 grados, máxima 18 para mañana, con cielos limpios otra vez, con sol y con viento débil. débil del suroeste. El jueves no se dará mal en cuanto a tiempo, sol, cielos bastante despejados el jueves, pero el jueves el viento empezará a soplar ya fuerte. De hecho, para el jueves por la tarde se esperan rachas de viento bastante fuertes del suroeste. Pero bueno, todavía pueden cambiar las cosas. Estamos a martes y por lo pronto pensamos que la jornada de mañana va a seguir siendo agradable. Vamos contando la actualidad de la jornada. Por cierto, que no lo hemos dicho, que hoy es el Día Mundial del SIDA. Sin estigmas, respeto, confianza, igualdad. Esto es parte del lema de la conmemoración de este Día Mundial del SIDA 2015. La Unidad Asistencial de Drogodependencias de Burela, un año más, ha querido poner también su granito de arena en la prevención del VIH, en la prevención del SIDA. Así que han puesto una mesa informativa en las inmediaciones del Centro de Salud de Burela. Están repartiendo folletos informativos, lazos solidarios, preservativos, calendarios, sobre todo para que nos recuerden que el SIDA hay que prevenirlo todos los días del año. Y además también vamos a escuchar al director general de Salud Pública del Principado de Asturias, Antonio Molejón, que señala que el SIDA no es una enfermedad que se cure, es una enfermedad con la que se convive, pero que es para siempre y que no se ha erradicado ni mucho menos, que parece que le hemos quitado importancia en los últimos años, pero que el SIDA sigue estando ahí. De hecho, en cuanto a los datos que manejan en Asturias, el 89% de las infecciones por VIH registradas en Asturias el pasado año se produjo por transmisión sexual. Luego, un 76% de los nuevos casos corresponde a hombres. El grupo de edad más afectado es entre los 35 y los 44 años. Y también ha señalado que cerca del 60% de los pacientes presenta un diagnóstico tardío y esto compromete la evolución de la enfermedad. Vamos a escuchar a Antonio Molejón, es el director general de Salud Pública del Principado de Asturias.
Diagnóstico tardío que en parte es debido a esta situación un poco de relajación de las medidas. El virus del VIH no causa tanta alarma, ya no es primera página en los noticiarios y por tanto está como un poco olvidado. Hay la sensación, hay la percepción de que esto se cura. Hombre, los tratamientos antirretrovirales combinados han conseguido aumentar muchísimo la supervivencia, el pronóstico de la enfermedad. Ahora, digamos, puede considerarse una enfermedad crónica, pero los tratamientos no curan. Los infectados por VIH lo serán toda la vida y son potenciales transmisores de la enfermedad.
Pues no curan, simplemente se mantiene controlado, digamos, la enfermedad, pero son potenciales transmisores de la enfermedad. Quizá le hemos restado importancia al SIDA en los últimos años y sigue estando ahí y hay que tenerlo en cuenta. Por cierto, también que en Asturias el gasto en tratamientos contra el SIDA se situó en 14 millones y medio de euros el año pasado, en 2014, y el coste medio por persona ascendía a 6.132 euros. 9 minutos pasan de la una del mediodía. Un alto en el camino y seguimos.
Primeira ruta de tapas en Río Tortos, días 4 e 5 de decembro, de 7 da tarde ás 11 da noite. Recorre os bares Mesón Novo América, Casa Rivas, Casa Rodil, Bar DRS, Café Bar al Volante. E participa no noso sorteo directo. Primeiro premio 200 euros, segundo 100 euros, terceiro un vale de 50 euros en Confitería Irma, cuarto un vale de 50 euros en Cárnicos Omazo, quinto vale de 50 euros en Panadería Carteire. Prezo da tapa 1,50. Río Torto espérate os días 4 e 5 de decembro na primeira ruta de tapas. Organiza Concello de Río Torto.
Vamos a hablar de un tema recurrente. Vamos a hablar de la residencia de la tercera edad de Ribadeo. A ver si podemos poner un poquito de luz a la situación. Tenemos con nosotros al diputado popular José Manuel Balseiro, que a su vez es el secretario de los populares lucenses. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos que hablar de este asunto espinoso y además muy polémico, ¿verdad? Últimamente está cada vez más polémica a situación. Parece que o Concello e a Xunta non se ponen de acuerdo con tema da futura residencia. Que pensan ustedes ao respecto? Que pasa aí?
Nos estamos convencidos de que ningún vecino de Ribadeo pode entender a situación de claro bloqueo que está protagonizando o alcalde don Fernando Suárez Bártida en relación con a residencia de Ribadeo. Manter a situación actual non beneficia a ninguén, porque todas as forzas políticas, incluído o Partido Popular, defendemos a necesidade desa residencia e a propia Xunta ratificou a súa vontade con colaborar na súa creación. Pero tamén é certo que todo este asunto está inmerso nunha ceremonia de confusión e, como desde o Partido Popular entendemos que os veciños merecen coñecer os pasos dados pola Xunta de Galicia e polo Concello de Ribadeo, por eso formulamos unha pregunta parlamentaria.
E que respondeu a Xunta nesa pregunta que formulou vostede en concreto?
Pois o secretario xeral técnico da Consellería de Medio Rural ratificou a vontade de colaborar ca creación da residencia de Ribadeu ata o punto de anunciar que están dispostos a prorrogar ata finais do ano 2016 a vixencia do convenio, a oferta de financiamento. Dixo tamén que no momento en que desde a alcaldía remitiran os informes pendentes desde fai máis de 15 meses, poderían achegarse esos 500.000 euros comprometidos pola Administración Autonómica e facelo ademais nun plazo aproximadamente de 2 meses. E explicou que o convenio de colaboración tiña 2 anualidades, 2014-2015, e que o alcalde de Ribadeu inexplicablemente deixou que se esgotaran as 2 anualidades, a 2014 e a 2015, sin avances. Pero como mostra de boa disposición e co ánimo de entendemento, a Xunta non dá por caducada a súa oferta, que a podía haber dado por caducada. Mantén aberto o expediente e está disposta a reiterar a proposta de colaboración económica prorrogada hasta o 31 de decembro do ano 2016, cando o Concello de Ribadeu mande os informes que non mandou.
Disposta a Xunta de Galicia, sí, pero con informes. Sin informes, nada. E o alcalde non ten a intención, ou a lo menos eso di, de mandar eses informes.
Vamos a ver, os veciños de Ribadeu deben saber que a Administración leva agardando 15 meses a que o Goberno local remita os informes solicitados. O informe de viabilidade e o informe de non duplicidade que eu tenho que solicitar, neste caso, a Administración Autonómica, e que a día de hoxe non eu tenho solicitado despois de fai 15 meses. E o alcalde, ademais, que é o que chama a atención, si recoñece que ten que achegar esos informes, pero discute o momento en que debe facelo. E o secretario xeral técnico da Consellería, que é o principal asesor xurídico en materia de política social, confirmou que estes informes son imprescindibles e deben achegarse con carácter previo á asinatura do convenio, porque así o establece a lei. Esta petición non é ningún capricho. Todo o mundo comprenderá, con toda lógica, que o goberno galego non pode dispoñer dunha cantidade tan relevante de cartos públicos sin garantir, xustificando co informe correspondente do interventor municipal, a viabilidade da futura residencia e a capacidade que ten o concello para facer frente ao seu mantemento e á súa xestión sin poñer en risco a facenda local.
Bueno, de agora o que temos entón claro é que ese informe de viabilidade é necesario para a Xunta de Galicia, pero, por exemplo, o alcalde argumenta que a Deputación non lle pediu ditos informes e, ademais, aportou máis diñeiro, en concreto, 1,8 millóns de euros.
O alcalde o único que fai é con todo este tema demagogia e conta mentiras, porque son circunstancias totalmente distintas. A Xunta é a Administración competente en materia de servicios sociais. E, polo tanto, para autorizar unha obra que afecta a este ámbito, necesita, por lei, requirir eses informes de non duplicidade e de viabilidade, mentres que a Diputación non está obrigada a reclamálos. Tanto a Lei de Servicios Sociais como a Lei de Reforma da Administración Pública establece estes dous requisitos e estes dous informes. E, ademais, naide comprende. Se o alcalde Ribadeu, o único que discute cando os debe mandar, por cuestión duns meses, sería un irresponsable, igual que está a ser un irresponsable, estar poñendo en risco 500.000 euros. Porque en este momento a Xunta de Galicia puido haber dado por cerrado este expediente, porque as anualidades eran 2014-2015, e este señor non mandou o que tiña que mandar.
Vostede fala da irresponsabilidade do alcalde e, ademais, falou hai uns intres de cuestión de meses. Non pode ser que o alcalde de Ribadeo este xogando precisamente as cartas, esperando a entrada en vigor da nova lei de administracións locais. Na cal, teóricamente, a Xunta de Galicia terá que facerse cargo dos servizos sociais, porque eso é o que argumenta tamén. Entón, pasarlle esa pelota da residencia de que a Xunta teña que afrontar cos gastos, que era ou non que era?
Bueno, pero entonces su alcalde de Ribadeo, que no puede decir que el ayuntamiento ni quiere dar el dinero, que diga claramente que está esperando eso. Si ha de que lo tenga esperando, que yo no sé si lo está esperando. Pero o que no podrá decir, por un lado, es que ayuntamiento de Galicia, que no le manda el dinero, que quiere reunirse con no sé cuántos consejeros, cuando que no manda son los informes o alcalde de Ribadeo para que a Xunta de Galicia lle mando dinheiro. Quedou claro en sede parlamentaria, desde que o Ayuntamiento de Ribadeo remita os informes que ten que remitir, aproximadamente en un plazo de 2 meses ten os 500.000 euros. Ahora xa é cuestión se quer os 500.000 euros antes ou despois. É un problema do alcalde de Ribadeo. A Xunta de Galicia está disposta a colaborar. A Xunta de Galicia prorroga hasta o 31 de decembro do ano 2016 ese convenio. E no momento que o alcalde de Ribadeo queira ese dinheiro, o que ten que facer é remitir os informes, e máis ou menos, nun plazo aproximado de 2 meses, ten os 500.000 euros aí. O mellor ayuntamiento de Ribadeo ten moitos cartos, e non lle fan falta esos cartos.
Eu non sei moito de xadrez, pero isto parece que está en tabla. E para adiante, por exemplo, o Parlamento aprobou outro día unha proposta do Partido Popular, un acordo parlamentario para dar o impulso definitivo ao hospital da Costa Nembargantes, a oposición decidiu non apoiar.
Efectivamente, ampliar e remodelar o Hospital da Costa é probablemente o proxecto máis esperado e o proxecto máis ambicioso desta legislatura na nosa comarca. E é certo que desde que Feijóo é presidente da Xunta de Galicia non se deixou de traballar para facer realidade a pesar da crisis e a pesar de que en tempos de crisis uns fixamos e outros en tempos de bonanza non superan ou non quixeron facer. E de feito, co Partido Popular, os pasos que damos, revisamos o plan funcional para ver que melloras eran necesarias, licitamos a adxudicación e contratamos o plan director, que é o documento técnico que di como ampliar o hospital, e xa está licitada a obra de construcción do edificio con 11 ofertas de construcción sobre a mesa. E lamentablemente, unha vez máis, a oposición volveu a ser desleal co hospital. Non nos sorprende, porque levan comportándose así todos estes anos, dicindo primeiro que íbamos pechar o hospital, que os nenos volverían a nacer de camiño a Lugo, que nada máis lonxe da realidade, que o hospital se iba a convertir nun ambulatorio, e hoxe o hospital ten máis servicios que tiña no ano 2009. E o reto é que nos digan un solo servicio que houbera perdido o hospital. O hospital ganou servicios, ganou un servicio importantísimo, que é o servicio de oncoloxía, ganou outro servicio tamén moi importante, que é a hospitalización a domicilio, ademais de outras obras importantes que se fixeron por máis de 2.200.000 euros nestes anos no Hospital da Costa. O Partido Popular sempre creou en facer un gran hospital, en facer un hospital acorde aos tempos que estamos a vivir. Fomos os únicos que creemos na ampliación dese hospital e estamos dispostos a ser os únicos que vamos levar adiante esa ampliación. Eso xa é unha realidade, eso non ten marcha atrás. Esperemos que esas obras se adxudiquen con prontitude e que esas obras empecemos coas obras xa para poder disfrutar pues, desa ampliación e desas comodidades que vai a ter esa hospital, que ahora mismo non ten, ca maior brevedade posible do tempo, ca maior brevedade posible que recomendan os técnicos, e os técnicos recomendan para esa ampliación un plazo aproximadamente de 3 anos, porque non é cuestión de en este momento de consignar máis presupostos, sino é cuestión de que o hospital ten que seguir funcionando e eso ten que ir compaginado cas obras. E as obras non se poden, neste caso, axilizar, porque se as estuviéramos axilizando demasiado desde o momento que empezaran esas obras, ao mellor nos veríamos obligados a pechar unha boa parte do hospital. E eso é o que non queremos. Os veciños da Mariña teñen que seguir prestando a sanidade ten que seguir prestando o servicio aos veciños da Mariña e hai que compaginalos cas obras de esa futura ampliación do hospital, que non só é ampliación do hospital, sino é que ampliar o hospital e remodelar unha boa parte do existente.
Pues ahí tenemos, Dios mediante, o ano que ven será o que se inicien las obras de ampliación do Hospital da Costa de Burela. Falamos de asuntos de interés para toda a Mariña, co deputado popular José Manuel Balseiro. Moitas gracias por estar hoxe con nos en Costa Viva e moi boa tarde.
Moitas gracias a vostedes e boa tarde.
Restaurante Olar de Manolo, la mejor opción para disfrutar de los más exquisitos platos. Materias primas de la mejor calidad como carnes de ternera y vaca gallega. Pescados, mariscos, elaborados por manos profesionales. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo y arroz caldoso con bogavante. Ya puedes reservar tu mesa para la celebración de las cenas y comidas de empresa de cara a estas navidades. Te hacemos presupuesto sin compromiso. Llámanos al 982 12 0070 o visítanos en la calle Hermanos Moreno, Ulloa 8, en Ribadeo. Olar de Manolo, Ribadeo.
22 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de playas ya. No es que tengamos temperatura de playa, pero bueno, ya nos lo podemos ir planteando de cara al próximo verano. Por ejemplo, podremos ir a la playa de Otorno, en San Ciprián, en Cervo, porque acaba de obtener un nuevo distintivo. Se denomina la bandera Ecoplaya, la otorga una asociación y señala el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, que es la primera playa de toda la provincia de Lugo en obtener dicho distintivo.
En concreto, a asociación Ategrus, que Ategrus integra pois entidades públicas, tamén entidades privadas, e un galardón onde, bueno, hai moitas playas que están a gozar deste galardón da Ecoplaya. Moitas playas non solamente a nivel nacional, tamén en Galicia. En Galicia non hai moitas, solamente temos que destacar que a nosa playa de Otorno é a primeira playa da provincia de Lugo que ten este galardón. Despois hai outras playas en Galicia, como no Ayuntamento de Nigrán, e tamén as playas do Ayuntamento da Coruña, que tamén teñen este galardón, igual que algunha en Ortigueira e na Guarda. Pero bueno, un distintivo que eu creo que vai no camiño de intentar poñer en valor todos os atractivos turísticos que ten este concello, e un deses atractivos turísticos, sin dúda ninguna, son as nosas playas, en concreto esta playa do Torno. Unha playa do Torno onde para adquirir este premio se necesita pues, reunir unha serie de características, onde se valora incluso tamén ter e haber tido, como tivemos este ano pasado, pues, a bandeira azul en esta playa. Pues bueno, o Ecoplaya vai un pouco máis adiante, a maiores das dos distintos requisitos que se necesitan para a bandeira azul, pues tamén hai outros requisitos, incluso tamén nas instalacións que temos que hai que ter na playa, incluso nos traballos que se fan a hora do mantenimento que se fai en ditas playas. Eu creo que incluso foi unha das características que incluso valorou o xurado das Ecoplayas para ternos a nosotros e darnos este galardón para a nosa playa en este próximo ano. Pero bueno, eu creo que para nós é unha satisfacción enorme ter este galardón, e bueno, e ven nin ese camiño de que, como dixen ao principio, de traballar para que o noso concello se poña en valor turísticamente, porque realmente somos un concello que ten mar, que ten interior, que ten tamén ríos, que ten moitísimos atractivos turísticos, históricos e culturales para poñer en valor, e tamén para que a xente que seña fora do noso concello se acerque a visitarnos nas épocas que eles consideren oportunos.
Este Nadal, merca no Centro Comercial Aberto de Foz. Aquí atoparás todo o que precisas para sorprender aos teus. Utiliza a tarxeta do comercio asociado e benefíciate de ofertas, promocións e descontos permanentes. O Centro Comercial Aberto de Foz deséxache unhas felices festas.
Del 20 de noviembre al 8 de diciembre en Hotel Restaurante Marisquería o Castelo en San Ciprián, jornadas gastronómicas de nuestro buey, Rubio. Cecina y chuletón premium, entrecot, solomillo y osobuco para que degustéis este manjar de crianza propia. Reserva previa de mesas en el 982-594402 o en el propio restaurante o castelo en San Ciprián. Consulta también en hotelocastelo.com y en Facebook.
Cuando se me cierren las salidas.
En Ribadeo, Zapatería Boreal, la zapatería para los más peques de la casa, con las mejores marcas del mercado, entre ellas Privata, Chupetín, Gulliver, Lois Lulú, de sport y de vestir, toda la moda de temporada, para niños, para niñas y bebés, en Zapatería Boreal.
Hasta el 7 de diciembre, ofertas estrella con descuentos de hasta el 40%. Zapatería Boreal, en las Galerías de San Francisco, en Ribadeo. Fabulosas ofertas hasta el 7 de diciembre. Aprovecha y ven a visitarnos.
Achégate ao Concello de Viveiro todos os sábados ata o 12 de decembro e desfruta do mellor teatro no Teatro Pastor Díaz. O luns 28 poderás desfrutar do Mago Rafa e o 30 de decembro concerto de fin de ano da Banda Municipal.
Seguimos, aún tenemos 4 minutos para seguir informando de lo que acontece en nuestra comarca. Vamos a pasarnos al occidente asturiano para hablar de la sexta semana de la discapacidad que organiza el IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. Arrancaba justo la jornada de ayer, pero se prolonga hasta el próximo día 4 de diciembre. A lo largo de estos días, desde el ciclo formativo de atención sociosanitaria y atención a personas en situación de dependencia del IES y el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad organizan una serie de actividades murales, taller de muñecos de nieve, actividades de sensibilización, pero ¿quién mejor para que nos las explique que el responsable del jefe de departamento de servicios culturales y a la comunidad del IES? Él es Hugo Camblor.
Partiendo del ciclo formativo de grado medio de atención a personas en situación de dependencia y del departamento de servicios socioculturales de la comunidad, lo organizamos ya por 6º año consecutivo esta semana, bueno, pues dentro de la modestia de lo que podemos hacer con diferentes objetivos, ¿no? Primero, obviamente, que el alumnado vaya conociendo más el trabajo con las personas en situación de discapacidad. También aprovechamos para dar a conocer al resto del alumnado del instituto el ciclo, que un poco también, pues, como estamos un poco apartados, tampoco nos conocen mucho. También, pues, sensibilizar sobre el tema de la discapacidad. Así vamos a hacer una serie de actividades de sensibilización con primero de la ESO, que la realiza el alumnado del ciclo también. Y aprovechar un poco y que conozcan los recursos que tenemos aquí en la zona. Así, por ejemplo, vamos a hacer un taller de muñecos de nieve que lo llevará a cabo los usuarios del Centro Apoyo a la Integración de la Asociación Fraternidades, en antes en Tapia, de personas con discapacidad intelectual, y lo vamos a hacer en el centro de día de Vegadeo. Participarán también los usuarios y usuarias de dicho centro de día, pues un poco, pues, intentar aprovechar los recursos que tenemos aquí en la zona y colaborar y compartir experiencias. También vamos a hacer una serie, han realizado ya unos murales que han puesto por el instituto, el alumnado, y contaremos también con una charla de Ángel López Guzmán, que es un triatleta con discapacidad, que nos va a hablar sobre el deporte y la inclusión, no solo la faceta de preparación física, los resultados físicos que tiene de beneficio el deporte, sino también la faceta de más bien de inclusión de las personas, en este caso con discapacidad, que el deporte es un buen medio para conseguirlo.
A lo largo de toda esta semana, esos murales van a estar expuestos a la entrada de los 2 edificios del instituto. Han sido elaborados por los alumnos, los murales de la discapacidad, y recogen diversos tipos de discapacidad física, intelectual, etcétera. Y además, el taller de muñecos de nieve va a ser mañana, 2 de diciembre, a las 11:30 de la mañana. Lo van a llevar a cabo los usuarios del Centro de Apoyo a la Integración de la Asociación Fraternidad de Serantes de Tapia de Casariego, y se realiza en colaboración con el Centro de Día de Vegadeo, donde se va a llevar a cabo la actividad, participando también, evidentemente, los usuarios de este centro en el Salón de Actos del mismo. Son actividades impulsadas desde el IES Elisa y Luis Villamil para conmemorar la Semana de la Discapacidad y el Día de la Discapacidad. El Día de la Discapacidad será el próximo día 3 de diciembre. Pues hasta aquí llega Costa Viva, se nos ha acabado el tiempo, pero continúe informado porque para